Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 22 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo, con todos ustedes y con Paco González, Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, está Evangelio, está Pedrito Martín y está Arauz, leyendo los mensajes que nos están enviando desde las 12 en punto de la noche, hora a la que hemos arrancado hoy después de tiempo de juego. Ahora desarrollamos todos los contenidos que tenemos listos en el partidazo. Antes, una conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hay una noticia de última hora que es...
Pues un nuevo episodio violento en las calles de Cataluña. Dos personas han muerto hace unos minutos tiroteadas en la Plaza de las Palmeras, en Salou, en Tarragona. Es una zona que está muy cerca del paseo marítimo. Al parecer, los disparos los han provocado tres individuos que estaban subidos en un coche con matrícula francesa. Han realizado varios de estos disparos y luego se han dado a la fuga. En ese momento, lógicamente, los Mossos de Escuadra han comenzado un dispositivo de busca y captura. Finalmente, una patrulla ha podido interceptar a este coche en un área de servicio, en la AP7. Se ha detenido a uno de los ocupantes, pero los otros dos han logrado huir. Las primeras informaciones, Juanma, apuntan a que se trata de un conflicto por el tráfico de drogas. No sabemos, por el momento, ni la edad ni la nacionalidad de los atacados o atacantes, pero sí sabemos que en el vehículo se han encontrado una granada de mano, dos armas cortas y una escopeta. Ahora mismo es todo lo que sabemos, así que pendientes de cualquier información que nos llegue de los Mossos de Escuadra.
Madre mía. Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Cualquier noticia que haya o que podamos ampliarle, aquí la tendrán, en directo en la cadena COPE. Reacción del Cholo Simeone al 5-1 en Dazón. Reacción del Cholo Simeone a ser segundos en Liga, a estar por delante del Real Madrid. A ver, ¿para quién es este mensaje?
No creo que tenemos que pensar demasiado lejos. Simplemente seguir buscando ser mejores nosotros, crecer como equipo de lo defensivo, tener más variantes ofensivas como la estamos teniendo y a pensar en eso. No nos podemos alejar de lo que nos trajo hasta acá sin olvidarnos de que, bueno, en algún momento muchos, obviamente, dejaron de creer en lo que hacíamos.
En algún momento muchos dejaron de creer en lo que hacíamos. Es lo que ha dicho el Cholo, que ahora está hablando en directo en la sala de prensa, donde creo que está Antoñito Ruiz. Este es el sonido en directo del Cholo.
Qué bueno que podamos terminar de esta manera la temporada. Tenemos ahora un buen descanso, que es merecido por el esfuerzo que vienen haciendo los chicos. Después vamos a empezar el lunes, que volvemos a jugar el domingo. Y ahí, obviamente, a seguir en esta carrera que nos propusimos post-mundial de poner al Atlético en el lugar donde siempre queremos que esté.
La derecha, José Luis.
Hola, Diego. José Luis Guerrero de Relevo. No sé si te vas a ir esta noche. Cuando te vayas a la cama, cojas el móvil y veas la clasificación, un punto por delante del Madrid, especialmente satisfecho.
No, especialmente por eso. Ya hemos terminado en esta década varias veces delante tanto del Madrid como del Barcelona en alguna oportunidad. No es casualidad esto, sino es un trabajo que viene de hace muchos años apareciendo y nada, a seguir tratando de llegar lo más lejos posible. Después el destino lo mereceremos o no, estar más arriba o no.
Luis, a la izquierda.
Bueno, hola, ¿qué tal, mister?
Muy buena, Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. No le habían pitado un penalti al Atlético de Madrid en toda la temporada. Quería preguntarle una curiosidad porque parecía que le veíamos negar, supongo, como diciéndole a los muchachos, no es. Y qué curioso, ¿verdad?, en la situación, que le habían dicho algo, pero esas dos curiosidades, no pitarle un penalti al Atleti en todo,
bueno,
el año.
Sí, le digo lo que me decían, yo no lo había visto en televisión, en realidad no lo vi todavía. Me decían que le había pegado en el cuerpo y después en la mano y que normalmente ese penal no lo cobraban. En Barcelona fue mano directamente y no lo cobraron. Hoy le pegan el cuerpo y lo cobraron. No es tema nuestro. Ya está claro de que ojalá que nos podamos poner todos de acuerdo, mejor dicho, se pongan de acuerdo para que obviamente todos tengamos claro cuándo es mano y cuándo no.
Hola, Cholo, aquí a tu derecha, partidazo de COPE en directo. Vamos. Acabas de decir hace un ratito que en la primera vuelta, o que hace algunos meses, muchos no creían en este equipo y seguramente en ti y en el staff. Me gustaría saber si puedes precisar qué parte y quiénes son los que no creían y si te ha dolido mucho que en ese momento se dudara de ti.
No, porque sé lo que busco, porque creo en lo que hago, porque no me importó nunca lo que dicen los demás, nada de nadie, y me importa lo que veo, lo que pienso, lo que siento, y sentía que este equipo iba a responder, como obviamente respondió cuando empezamos a poder tener el equilibrio defensivo, la contundencia ofensiva, y que creció enormemente la calidad de muchos jugadores, ¿no? Oblak mejoró muchísimo, Molina está en un momento extraordinario, Carrasco volvió a ser el Carrasco determinante, Lemar está en un momento muy bueno, Griezmann dejamos de tenerlo 30 minutos y lo pudimos tener mucho más tiempo, Axel cuando le tocó respondió, Xavi, Jiménez, hermoso la temporada que terminó haciendo o que está terminando en estos últimos partidos, Álvaro ya tiene sus 12 goles que lo meten en esta lucha por obviamente ser uno de los delanteros españoles más importantes. Memphis llegó y en el poco tiempo que estuvo respondió muy bien, y no me quiero olvidar de un montón, del momento que Barrios nos dio un poco de salud en el momento de dificultad allá en la Copa del Rey y en el inicio post-mundial, el grandísimo momento de De Paul, la presencia de Coque. O sea, hay muchísimas cosas que han ayudado a que lo que pensaba podía suceder.
Vaya crónica que ha hecho el Cholo, de la segunda vuelta.
Pobre Hermoso, es el único al que no ha citado.
Sí. Anahuel es el único que no ha citado.
Sí, Hermoso lo ha citado.
¿Lo ha citado Hermoso?
No, a Molina. Sí.
No, que dice Chacañete que sí lo ha citado.
Sí. Hermoso sí.
Sí, Hermoso sí.
Sí, sí, sí. Antoñito, de todas formas, ahí buscando carnaza, ¿eh? Te he visto con la pregunta. ¿Tenías ganas? Sí, tenías ganas de que diera nombres. No, sí.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que me gusta mucho que a los oportunistas de fortuna, que en la primera vuelta querían echar a Simeone porque no ponía a Joao Félix, y que pensaban que este equipo sin Joao Félix no podía jugar al fútbol, ahora se congratulan y se alegran mucho de que este equipo juegue al fútbol sin Joao Félix y con el mismo entrenador que en la primera vuelta. Por cierto, premio para Cañete, porque lo de Griezmann es una vacilada, ¿eh? Me dicen que se estaba riendo cuando contestó eso del mes de abril, ¿eh? Porque como ha metido dos goles muy prontito en el partido, bueno, pues ha querido vacilarle un poco a todos, ¿no?
Pero va a ser difícil que se lo den el de abril, ¿eh? Porque le dieron el de marzo.
Y claro, ya
trata de
claro, por eso era,
que no repita estén los premios repartidos entre todos los equipos de España.
Gonzalo Miró, ¿quieres decir algo? ¿Está Gato? ¿Está Juan Gato? Hola, Juan. Muy
buenas. Ha acabado el Cholo, ¿eh?
Ha acabado el Cholo,
¿eh? Noches.
¿Cómo estás, Gato?
Muy bien.
¿Has escuchado al Cholo?
Sí, sí, sí.
¿Por qué te
sí,
ríes?
Sí, yo creo que va dejando. O sea, yo creo luego.
Tenéis ganas.
No, joma, lo que pasa es que sí es cierto. Pero, escúchame, yo creo que todos, incluso Antonio, estábamos muy desconcertados con el terrible arranque de este Atlético de Madrid, que tiró la temporada casi por el sumidero antes del Mundial. Es verdad que este Mundial condicionaba muchas cosas, pero es que la reacción que hemos visto en este Atlético de Madrid es cuando menos sorprendente. Es verdad,
pero
que
no puede ser, no puede ser que lo de la primera vuelta sea culpa de Joao Félix y lo de la segunda vuelta es gracias al Cholo. Es decir, aquí habrá un equilibrio, ¿no?
Gracias a Joao Félix también.
Claro, bueno.
Porque se ha ido.
Sí.
Claro, claro.
No, yo meto todo en el mismo saco. Lo que pasa que, Juanma, que el foco se fue en el primer tercio de temporada sobre Joao Félix, y luego los hechos, curiosamente, están dando la razón a la gente que pensaba que Joao Félix no estaba dando el nivel que se esperaba en el Atlético de Madrid y ahora en el Chelsea.
Pero
y eso al final
convendría que los Atléticos no se tiraran, convendría que los Atléticos no se tiraran en este momento feliz los trastos a la cabeza sobre lo que dijo uno cuando perdimos en no sé dónde, lo que dijo el otro cuando no sé qué.
Ha sido el propio Simeone que dice que no le importa lo que dicen los demás y que echan cara a los que dudaron del Atlético cuando dio motivos para dudar.
Bueno, pero el Cholo está en su papel. Pero
no tiene por qué, porque también en el análisis es que el Atlético se ha dejado dos competiciones por el camino y está solo en una y que está jugando como Los Ángeles. Para mí el equipo que mejor juega de la liga, pero eso no está, no se pelea con criticarlo cuando
Gonzalo,
estaba.
Gonzalo, ¿tú te das por aludido con algo de lo que ha dicho el Cholo?
Es que no, ni entro, de verdad. Entiendo sus batallas de intentar pasar facturas, pero yo es que, de verdad, pensar ahora que el Atlético de Madrid está haciendo un año como para sacar pecho, de verdad, me parece un insulto a la inteligencia. O sea, el Atlético de Madrid primero está a 13 puntos.
Bueno, yo debo ser tonto porque yo saco pecho.
Ya.
Si tú no quieres sacar pecho por lo que estás viendo del Atlético de Madrid ahora, pues yo prefiero estar en esa idiocia, pero te digo sinceramente, es que lo que no puedes negar es lo que está haciendo este equipo ahora mismo.
Pero ¿quién lo niega?
No,
si yo, si, ¿sabes qué me pasa, Gato? Que yo siempre he tenido tanta confianza en esta plantilla que creo que este equipo estaba hecho para pelear por la Liga y no la ha peleado. ¿Que tú crees que no? Perfecto. ¿Que tú crees que es un milagro estar donde está el Atleti? Perfecto. Está,
claro. Rubén, estás abierto si quieres opinar, ¿eh?
A mí mi pregunta es, ¿por qué no se hizo esto al principio? Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que había capacidad para hacerlo.
Sí. Claro. Yo te puedo contestar, Gonzalo, si quieres, ¿eh? Porque sí, había un equipo donde la mitad del equipo no estaba pensando solo en su equipo, pensaba en el Mundial, se borraron, se borró Molina, se borró De Paul, bueno, se borraba Joao Félix.
Como el resto de mundialistas. Bueno, que como que
ya,
y
ya
en el,
Robert,
y en el Barça,
ya,
Robert,
¿no? Ya.
Creo
ya,
que había como 1.000 jugadores hasta ha habido en el Mundial, 1.200 jugadores, ya, pero por ahí todos pensando en el Mundial.
Robert, pero estamos analizando el caso puntual del Atlético de Madrid, yo no voy a hablar de todo, yo te digo lo que yo conozco, de lo que yo sé que ha pasado. Por eso el Cholo muchas veces habla de que post-mundial, y siempre dice eso, post-mundial, este sí, equipo fue otro.
Sí, pero es que el post-mundial del Atlético de Madrid no vale para nada, vale para que mordamos un poco este anzuelo de la segunda parte, bueno, de la segunda vuelta. Bueno, hombre, está bien vale terminar segundo mejor vale que tercero, nada,
Roberto, pero ¿sabes qué pasa?
Pero es un señuelo, sin más, no, bueno, está bien, no mordamos el anzuelo de la segunda vuelta.
No habléis, Gato, Paloma, no habléis a la vez. A ver, Gato, ¿qué estabas contestándole a...?
Que Roberto, yo te entiendo, pero que de la deriva que llevaba este equipo hacía peligrar incluso entrar en Champions. De hecho, estuvo fuera.
Sí.
Es decir, lo que pasa es que ha mejorado. Y en esa radiografía tan buena que ha hecho Simeone de cómo ha evolucionado el equipo, es que ha habido un crecimiento de futbolistas absoluto. O sea, estamos viendo un Lemar extraordinario, incluso a Carrasco, Nahuel Molina.
Una mutación, pero, no un crecimiento. Pero,
entonces, Gato, esa plantilla que antes no te parecía que daba el nivel, ¿ahora qué le ha pasado? Porque son los mismos.
Todos
los que ha mencionado Simeone, salvo Memphis, estaban en la primera parte de la Liga. Sí, esto depende mucho del nivel de exigencia que tenga cada uno. A mí, mi nivel de exigencia con esta plantilla y este entrenador es muy alto. Entonces, yo la nota la pongo en función del nivel de exigencia que tengo en el equipo. Bien. Griezmann, por ejemplo, de los 6 partidos de Champions, Griezmann fue titular en 4. ¿Sabéis cuántos se ganaron? 0. O sea, que el hecho de que juegue Griezmann
no podía,
siendo
no
el mejor...
no podía jugar todos los partidos, Gonzalo? Antonio, había una cláusula que impedía que jugara todos
los
partidos.
Pero que jugó de titular en 4 de los 6 y no se ganó ninguno de esos 4. Quiero decir que los datos también lo matan. O sea, que es que Joao Félix ha ganado la Liga con el Atlético de Madrid hace 2 años y Griezmann estaba el año pasado, que jugó todos los partidos, hizo 3 goles y el Atlético de Madrid se despidió de la Liga en noviembre.
No es cosa de un jugador.
Han pasado, perdona Cañete, es que han pasado muchas cosas en este equipo. El equipo juega más atrevido, juega más adelante, no da pelotazos, quiere jugar a la pelota. Es que han cambiado muchas cosas que en la primera parte de la temporada no se hacían y ahora sí se hacen.
Para mí ese es el cambio, Gonzalo.
Y ha pulido mucha tontería Madrid que había en el vestuario. Que es así.
Con este entrenador, el Atlético de Madrid puede jugar bien.
Sin duda.
Y con esta plantilla se podía jugar bien.
Correcto.
Así que está bien que se le exija que durante 3 meses no hizo nada.
Correcto.
Habrá que exigírselo. Y que eso le costó un fracaso horrible en Europa.
Es que está recta.
Pero alguien ha dudado de eso. O sea, lo que dice Paco es tan real que yo creo que nadie ha dudado de eso. Todos sabíamos que el Atlético de Madrid tenía mucho más y que el responsable de que ese equipo no rindiera, que me da igual que haya Mundial, no haya Mundial, es el Cholo Simeone, como el responsable de que ese equipo ahora mismo esté remontando posiciones y llegando a un final excepcional de Liga, es el propio Cholo Simeone. O sea, lo que no puedes es, como estábamos hablando antes, de que en la primera fase estos son los responsables y en la segunda es el Cholo, ¿no? Sí, el Cholo es el responsable siempre. Y si el Cholo consigue hacer rendir a este equipo 9 meses... Si el Cholo consigue hacer rendir a este equipo 9 meses, es un magnífico entrenador. Y si lo consigue hacer rendir menos meses, pues obviamente pues hay que juzgarle en función de esto.
Santi,
estoy hablando del Cholo, que para mí, es que me quito el sombrero 40 veces con el Cholo Simeone.
Santi, pero que sí se ha dudado, ¿eh? Porque yo he tenido tertulias en este mismo programa, sobre la calidad y el nivel que tenía
esta
plantilla.
Se ha dicho que no había para más, es verdad.
El ciclo estaba acabado.
Yo personalmente aquí he dicho que era el máximo responsable de no estar sacando el máximo rendimiento a la plantilla.
Claro que
y sigo creyendo que tenía razón. Precisamente ahora se está demostrando que el rendimiento podía ser mucho mayor del que daba.
Siempre el máximo responsable del rendimiento. Mira, a los entrenadores se le firman fundamentalmente para 2-3 objetivos. El primer objetivo, obviamente, es cumplir los objetivos que te marca el club. El segundo objetivo tiene que ver con que el valor que te dan en la plantilla, que es un valor millonario, lo hagas crecer. Lo hagas crecer porque consigas que esos jugadores, después de con el paso de los años, sean mejores.
Y para todo eso, lo que tienes que conseguir es que tu equipo rinda próximo, cercano al 100%. Si lo consigues, correcto, eres un fenómeno. Si no lo consigues, no eres un fenómeno. Es que no hay más. Pero siempre, el entrenador es el máximo responsable.
Pero, Cañete, que tú has estado en un vestuario y de primerísimo nivel. Tú puedes hacer y le puedes poner al responsable al entrenador. Pero si el futbolista no quiere porque tiene la mente pensando en el Mundial, ya puede decir misa al Cholo.
No,
y darle la charla del siglo.
Que no estoy de acuerdo. Que todo el mundo tiene una distracción. Y es muy fácil en el humano tener una distracción y abandonar las obligaciones. Es muy fácil en todos los trabajos y en todos los sitios. Y el entrenador detrás del futbolista y le obliga y le aprieta y cuando no está lo quita del medio, ese es el entrenador que al final consigue
tú también más rendimiento. Tú también sabes que es muy importante un vestuario sano, que haya un grupo, que vayan todos en la misma dirección, que no haya uno que
responsabilidad del entrenador confeccionarlo también.
Pero también responsabilidad de los que malean ese vestuario, ¿no? Eso es cosa del entrenador. Pues,
Bien, el entrenador es el que con sus decisiones consigue que el vestuario tenga un equilibrio y sea justo, y el que permite determinadas actitudes, las tolera.
¿Quiere decir algo Pedro Martín, y cerramos el bloque del Atlético de Madrid?
No, que este final de temporada que puede maquillar una birria de temporada por los cuatro primeros meses malísimos que hizo el Atlético de Madrid, puede servir para enseñar el camino de cómo se puede jugar al fútbol Atlético de Madrid. Porque
Simeone
había jugado tan bien como ahora.
La primera vuelta de la Liga que se ganó hace dos años, el Atlético de Madrid jugó de escándalo.
Pero no tan bien como ahora.
Muy bien.
O sea, 20 partidos seguidos.
El Atlético de Madrid, cierto, con Simeone en este tiempo ha jugado en ocasiones
que el peor partido de la segunda vuelta lo haya hecho donde tenía que hacer el mejor partido de la segunda vuelta, que fue en el Camp Nou. Que ahí es donde tenía que haber ido a confirmar. Mal partido del Atlético.
Perdió, pero no hizo mal partido.
Pero daros cuenta de las condiciones también de la segunda vuelta. Está muy bien lo que está haciendo el Atlético, pero es un poco mentirosa también.
Sin presión.
En el momento en que se queda sin objetivos, no hay partidos entre semana, el objetivo es tercero, que yo insisto, es la zona, que es muy. Esta expresión está muy de moda. La zona de confort del Atlético de Madrid, que a mí me parece relativamente sencillo que el Atlético sea tercero. Y a por eso ha ido y se ha encontrado con un segundo puesto, pues con un Madrid también que tiene las mismas críticas que el Atleti. Es que hay que hacerle al Atleti la misma crítica del Madrid. Oye, ustedes no han peleado la Liga.
Dura menos el programa. Gato, Rubén, Antoñito Ruiz.
Una rápida información, Juanma. ¿Sí? Pendientes de Correa, ha dicho el Cholo en un momento de la rueda de prensa sobre Correa, que van a esperar esta noche a ver cómo amanece mañana. Correa se ha retirado con un dolor en el tobillo izquierdo en una jugada que quedó renqueante. Vamos a ver que no tenga nada.
Perfecto. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Javi Gómez, gracias a Rubén Martín, que han estado en el Metropolitano, y gracias a Juan Gato, que lo ha comentado ahora con nosotros. Gonzalo se queda aquí, que está aquí en el estudio del Partidazo. Conecto con el Coliseum Alfonso Pérez, donde todavía están Charly Saiz y Gemita Santos. Seguís por allí, ¿verdad?
Aquí estamos,
aquí
Juanma.
Seguimos.
¿Qué tal? ¿Qué ambiente hay por allí después de la victoria frente al Celta? Oye, el Celta no está demasiado relajado.
Bueno, tiene 39 puntos.
Sí, pero ojito.
Sí, sabe que con una victoria está salvado.
Uno le falta, pero tiene que sacarlo.
A muchos equipos les pasa que durante un mes se van a Ibiza y el Rayo, por ejemplo, ha vuelto. Volvió de su mes de Ibiza. Yo creo que el Celta se está pegando su mes de Ibiza.
Sí. Perdona,
le han preguntado al respecto a Carles Carballal en sala de prensa si está preocupado por aquello de la mala racha de la que hablábamos en directo en tiempo de juego, y ha dicho que está relativamente preocupado, pero que evidentemente ve factible sacar los 3 puntos que él echa cuentas que le faltan al Celta para estar salvado, desde luego.
Vale. Charlie.
Pues que, Juanma, la gente se ha ido con una inyección de bordalasina en vena tremenda, que le hacía falta mucho, yo creo, que a este equipo creerse que puede ganar partidos jugando con intensidad, con tensión. Los futbolistas son los mismos, pero la intensidad que ha tenido el Getafe hoy no la ha tenido en toda la temporada, y eso es así, es indiscutible. O sea, jugando a 40 metros de la portería, ahogando al rival, luego más acertado, menos acertado, pero ha estado muy bien, y que este camino yo creo que al Getafe le puede acercar a quedarse en primera división. Tiene que ganar los dos de casa, y antes Paco decía 7 puntos, yo creo que pescar algo más fuera de casa, una victoria a lo mejor, todavía tiene que rascar.
Los futbolistas son los mismos, pero hago dos matices. Uno, estaba Arambarri, que es un matiz muy importante en el equipo, y luego, curiosamente, no había ni un solo fichaje en el 11 titular. curioso.
Bueno, lo que ha confesado Bordalás es que ha trabajado muchísimo en lo psicológico, le ha dado muy poco tiempo trabajar en el aspecto físico, y en el plano psicológico dice Bordalás que lo que ha tenido que trabajar es que el futbolista tiene que creer en el entrenador, tiene que creer en el cuerpo técnico. Hoy se ha visto clarísimamente que todos los jugadores han salido a por el partido, ha jugado muchísimo tiempo frente al Celta en campo rival, de hecho, el propio Carlos Carvajal ha dicho que le daba la enhorabuena al Getafe, que ha hecho mucho por ganar este partido, que ha sido un partido muy difícil para ellos. Es verdad que ya volvemos a entrar un poco en el juego de la fama, de la etiqueta del Getafe, porque se le ha preguntado por el tiempo. Ha dicho Carles Carvajal que no va a criticar el juego del Getafe, que es lo primero que decía, que no va a criticar nada el juego del Getafe, pero cada vez que el juego se para, él luego le pregunta a los compañeros de Vigo y me han dicho que es una pedrada que él tiene, de que él tiene la pedrada de que se tiene que parar el cronómetro por parte del cuarto árbitro y luego añadir. La realidad es que ellos pensaban que tenía 10 minutos o 12 minutos de tiempo añadido y solamente ha dado 6. Se ha quejado de eso. Y luego le han preguntado a Bordalás al respecto y, como os digo, están un poquito hartos de esa etiqueta que se les colgó en su día y así ha contestado Bordalás.
Bueno, no voy a opinar de ese tema porque, bueno, al final siempre es lo mismo y cuando uno pierde, pues obviamente se siente perjudicado. Nosotros hace unos días en Barcelona, pues bueno, tuvimos ese mismo sentimiento, puesto que nos iban ganando el Español y los jugadores se quedaban en el suelo, no encontrábamos balones, tuvo que salir un ayudante mío para buscar un balón para poder sacar estos fútbol.
Tuvieron que ir al Decathlon de Alba a comprar el balón. Todavía,
ahora en serio, tomarlo en serio. Es que es verdad.
Claro que es verdad.
Es que da la sensación de que Bordalás es el que ha inventado el otro fútbol, el que ha inventado la disputa permanente, el que ha inventado el ganarle tiempo al cronómetro, el que ha inventado jugar al límite del reglamento. Y no es así. Y no es así, porque eso está inventado hace muchísimo tiempo. Y Bordalás lo lleva a la máxima expresión y a lo mejor el árbitro pues tiene que tomar alguna medida en algún momento. Sí. Hoy, desde luego, no, porque se ha hinchado a sacar tarjetas. Ha sacado tarjetas por todo, ha pitado todo lo que se podía pitar.
¿Qué querés decir,
todo lo que se podía pitar.
La foto que han puesto de Gemma Santos en realización me está provocando un shock porque se parece a Ancelotti con esa ceja disparada para arriba.
¿Parece a Ancelotti?
¿Yo?
Pero bueno, ¿cómo puedes decir que Gemma Santos se parece a Ancelotti?
Pero la ceja esa, Paco, que parece que está imitando a Ancelotti.
La ceja la tiene súper arreglada, súper perfilada.
Sí, pero la tiene súper alta.
Bueno, pero porque
mira, a mí os digo una cosa, sí, mola mucho la radio moderna, pero antes cuando no teníamos todo televisado también era más fácil. Hay veces que no aciertas, Churri.
Estás muy guapa en la foto, Gemma.
Bueno,
y esas cejas, ya quisiera yo esas cejas, que yo tengo dos derrapes de Land Rover aquí en la frente.
Yo luego te las depilo, Churri, ya verás qué guapo te dejo.
Dos derrapes de Land Rover.
¿No lo habéis oído eso?
No,
eso
me gusta.
Eso me lo dijo uno.
Tú no tienes cejas, tú tienes.
Son más como las de Groucho Marx esas, ¿no?
Sí, pero a mí me gustan las cejas gordas.
Son bonitas.
Además, yo creo que se llevan, Juanma.
¿Las cejas gordas?
Que te tengo que poner, yo creo que sí, hay que ponerte un poquito de gel para que no tengas pelos ahí desparramados, pero ¿gel? Estás divino de la muerte.
¿Gel en las cejas?
Sí, no, son geles especiales. Pelos,
claro.
Pues yo pongo gel donde quieras.
Oye, volviendo al fútbol, me vais a permitir que recuerde simplemente una noticia que hemos dado en tiempo de juego. Bordalás ha firmado por 7 partidos, eso ya lo hemos contado, pero también hemos podido saber que si el Geta se queda en primera, él luego tendrá un tiempo para decidir si se queda o no. Va a ser Bordalás el que va a decidir si se queda o no en el Getafe, porque aquí tiene la sensación de que va a tener ofertas, si salva al equipo, de equipos más grandes, y en caso de que aceptara, él tendría 2 años por delante. Y luego, aquí, preguntando a los pajaritos del vestuario, evidentemente, les he preguntado si creen que les va a dar tiempo a salvarse, y me han dicho que un sí rotundo.
Hombre, claro, solo faltaba.
La sensación, después de verlo de hoy, es de un Sevilla segunda parte, ¿no? De darle la vuelta al calcetín en cuanto a las sensaciones, en cuanto al ánimo, en cuanto... el Sevilla después de la llegada de Mendilibar.
El efecto Bordalás pero hay... el anímico existe.
Pero
da la sensación. Ojo que hay un matiz, que no hay tiempo para la corrección, o sea, no hay margen de error. Hay margen de error. Bien por el Getafe hoy, le mantiene vivo, pero no tiene margen de error ni Bordalás ni ninguno de los que están ahí metidos.
Gracias, Charlie, gracias, Gemma.
Hasta mañana, Juanma.
Dicho esto, rápido.
No, yo creo que todo el mundo habla de 41, 42 puntos. Yo creo que con 40 puntos se va a salvar todo el que lo consiga.
A ver qué pasa. Está Fouto también en Getafe, que ha estado haciendo entrevistas para la tele. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es que ahora tenemos bloque de árbitros luego después. Va a haber tema. Sí.
Bueno, nada, únicamente decir que el próximo rival del Celta es el Valencia, en Balaídos, y que el Celta va a jugar sin dos jugadores importantes, Aidú y Javi Galán. Así que cambié esto de la quinta amarilla. Y bueno, y Edu ha sido expulsado. Le faltó una victoria más para salvarse. Sí. De un Carvajal que no ha rajado mucho del tema de las pérdidas de tiempo. Sí. Más de pero sí, por ejemplo, Fran Beltrán o Carles Pérez, que en la zona flash han hablado de juego sucio, de fair play, de que esto se tendría que mirar, porque el Celta se va muy mosqueado. Primero con el penalti, porque consideran que era poca cosa el penalti que ha decidido el partido de Fran Beltrán sobre Enes Unal. Y segundo, por las pérdidas de tiempo y por lo de los recogepelotas, que el árbitro del partido ha ido dos veces a Mejuto González, al delegado del Getafe, para decirle que no había recogepelotas.
Fíjate, Mejuto, ¿eh? Mejuto impartiendo ley toda su vida y ahora escondiendo balones, ¿eh?
Ya era tramposo.
No, pero hombre, no.
Es acojonante.
Mejuto no es el que los esconde.
Ya, hombre, pero es cómplice. Está ahí tapando.
Que sí, Mejuto, pero
es que este Mejuto tiene un papel.
Estos de la cuenca, de verdad que son
un papel.
De la cuenca,
la ley está para que se cumpla y los vigilantes de la ley está para que eso sea así. Pero que te la acaba de decir Bordalás, que viene del campo el Español, que le ha pasado lo mismo.
Y solamente un apunte, arbitraje malísimo.
Sí. Muy malo.
Gracias, bueno, gracias, no, quédate ahí, Fouto, que ahora viene Melchor, que tiene que contarte unas cosas, ¿vale?
Bueno.
Bueno, no.
Si me las tiene que contar Melchor,
es tu horario de trabajo, tienes que aceptar que te cuenten cosas.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que lo triste de todo esto es que sé lo que me va a contar.
Es triste, pero te lo va a contar.
Claro.
Pero para ti es triste, pero para otros es feliz.
No, pero a mí me gusta que la gente me dé una sorpresa, que un día me salgan por otro lado.
Yo te voy a dar una sorpresita,
pero
no te preocupes.
Pero cuando todo es tan previsible, a mí me da pena.
Te da pena. Qué pena. Vale, ahora hablamos. Ballester, Hugo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Das por bueno el empate? ¿De verdad que firmabas el empate antes del partido?
Sí que lo firmaba, claro que sí. Para mí, yo creo que el resumen es que el punto es insuficiente, estaremos todos de acuerdo, pero para mí el punto es bueno. ¿De dónde venía el Valencia y sobre todo lo que tenía enfrente? Es cierto que no hemos visto un Villarreal ultra competitivo, ha sido la versión más rácana del equipo de Quique Setién. Yo creo que igual también deprimidos por la victoria de ayer de la Real Sociedad contra el Real Madrid, que lo distanciaba ya mucho de la posibilidad de pelear por los puestos de Champions, pero hay que ser realistas, hay que ser conscientes de lo que está viviendo el Valencia. Ya te decía el día del Valladolid que yo ni mucho menos estaba contento con lo que habíamos vivido. Es cierto que marcó Javi Guerra en el 93 y explotó Mestalla, pero futbolísticamente hablando no hubo argumentos de peso para agarrarse algo de aquí a final de temporada. Se confirmó en Cádiz con esa derrota terrible en una final donde Baraja introdujo rotaciones que nadie se explicó, y hoy el equipo ha dado la cara. La primera parte no ha pasado nada, y en la segunda, cuando mejor estaba el Valencia, se ha adelantado el Villarreal. Sí. Y Baraja, hoy sí que hay que darle varios méritos. El primero, para mí, renunciar a la línea de cinco atrás. Me parece que era absurdo para el Valencia, no por acumular más hombres iba a defender mejor, y se había demostrado con las actuaciones anteriores. Y luego, por ejemplo, poner a los chavales. Yo creo que en la situación que está el Valencia hay que ser valiente para poner a Javi Guerra de titular y darle todo el partido. Para el descanso, perdiendo el equipo, meter a Diego López en lugar de a Samu Castillejo, por ejemplo, que estaba en el banquillo, y luego acabar el partido con Alberto Marí. Entonces yo creo que esas dos actuaciones de Baraja hoy son bastante meritorias de dónde venía y hacia dónde va el equipo. Para mí el punto es bueno, de hecho también en un aspecto psicológico, Juanma, si el Valencia no llega a puntuar hoy ese punto que ahora estamos debatiendo si es bueno o no ante el, uh-huh, ante el Villarreal, habría pasado los 10 próximos días el Valencia y el entorno, los medios, la afición, con el equipo en descenso.
Sí, sí.
Entonces yo creo que, por todo lo que digo, yo sé que es insuficiente el punto, pero para mí es un punto muy bueno.
Partidos del Valencia. Lo próximo, que insisto, es ya después del fin de semana de la Copa, ¿eh? Celta-Valencia, Valencia-Real Madrid, Mallorca-Valencia, Valencia-Español y Betis-Valencia. Son los cinco que tiene por delante el equipo Che. Los dos últimos, ojito, porque el Español se va a estar jugando la vida y el Betis se puede estar jugando Europa. O sea que los dos últimos partidos del Valencia son complicaditos, ¿eh? Complicaditos.
Es muy difícil hacer cuentas, Juanma. Muy difícil pensar.
Bueno,
dónde
es que
el
Español tiene un partido mañana en Sevilla.
Que el Español en la penúltima jornada igual está.
No, espera, sí, espera.
El Español tiene un calendario muy malo.
Para mí, el peor calendario de todos de la parte baja es el del Español. Sí, y el Valencia, yo creo que está ahí también con un mal calendario. Decía Fouto las bajas para Balaídos, que todavía queda para ese partido. En el Valencia hoy han sido baja por sanción de cara a ese encuentro. encuentro, Thierry y Cavani. Lo bueno es que recuperará a Kluivert. Y por cierto, Lino ha hecho 3 goles en los últimos 4 partidos, que también es importante recuperar al futbolista.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Simeone es el entrenador mejor pagado. Es el antifútbol. No juega nada. Tiene jugadores para otra cosa. Y la única realidad es que Simeone está por delante del super mega ultra Madrid de Vinicius. Pues va a resultar que la culpa era de Joao Félix. Lampard y Simeone no pueden estar equivocados. Grande Cholo, eres todo corazón, el fútbol te necesita. Los resultados del Atleti confirman que el Cholo no ha sabido gestionar esta plantilla cuando ha tenido que hacerlo. Ahora es muy fácil jugar sin presión. Y si juega bien ahora, ¿por qué no lo hizo antes? El Atleti no ha competido por ni un solo título en todo el año y por la rueda de prensa del Cholo parece que acabe de ganar la Champions. Y en la misma línea dice otro oyente, ¿me he perdido algo? ¿Ha ganado la Champions el Atlético de Madrid o, en todo caso, la Liga? Oyendo la rueda de prensa y a vosotros, parece que sí. Y otro oyente habla sobre el mismo tema.
¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Que veo mucho bullicio. ¿Ha ganado algún título el Atlético de Madrid hoy? Ah, que se ha puesto por delante de Madrid un punto. ¿Y qué pasó entonces en la primera vuelta? Cuando tenían Copa y Champions. Ah, que es que el Madrid sigue jugando Copa y Champions y tiene que rotar jugadores. Bueno. No, que creía que había ganado un título el Atlético de Madrid. Vale.
Bueno. Gonzalo.
Juanma.
Eres un gran amante del vino.
Y además de verdad.
Pero hay que ser un gran amante del buen vino, que es diferente, ¿eh?
Es más fácil.
Yo te digo una cosa, yo no abro muchas botellas, así que las que abro quiero que sean las mejores. Buenas botellas de vino. ¿Sabes cuál es la estrella de la Ribera del Duero? Malabrigo. Malabrigo es de Bodega Estepa 21, es de mi amigo José Moro y es
un abrazo para José, por cierto.
Un espectáculo de vino. De verdad les recomiendo, si tienen cualquier evento este fin de semana, si tienen cualquier momento especial o no especial, si lo quieren convertir en especial, nada mejor que abrirse una gran botella de vino. Malabrigo, Ribera del Duero, Bodega Estepa 21, mi amigo José Moro, un auténtico
nuestro
espectáculo.
Nuestro José Moro. Doy fe de que todo lo que está diciendo Juanma es verdad.
Respondemos por este vino, por Malabrigo.
Correcto.
Pídanlo, de verdad, merece la pena.
Muy bueno.
Todo va mejor. 12:53, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.